bendiga que abra sus Biblias a Lucas capítulo 11. ¿No está muy caliente, hermanos, aquí? ¿Está bien? Ok. Lucas 11. De este domingo hasta la semana de oración y ayuno, quedan 3 domingos. Y en estos 3 domingos yo quisiera traer un estudio acerca de la oración. Ahora, esto no va a ser algo típico. Sabemos las cosas básicas de la oración. Pero quisiera enfocarme, hermanos, a través de estas 3 semanas, sobre la oración con propósito. La oración con propósito. Quiero ver a través del Evangelio de Lucas algunos pasajes de lo que el Señor nos enseña acerca de tener una actitud correcta hacia la oración. Usted se pone a pensar de este año nuevo. Este es el año, o este es el tiempo del año que muchos hacen promesas. En inglés le dicen resolutions, New Year's resolutions. Una promesa que uno hace que de algo que quisiera cumplir en este año. Dicen, hermanos, que el primer mes del año, enero, hay una gran cantidad de inscripciones en el gimnasio. Porque todos se proponen a comer mejor y a hacer un poquito de ejercicio. Así que el mes de enero es un buen mes para el negocio de los gimnasios. No estoy promoviendo, hermanos. Pero lo que quiero hacerles entender es de que muchos se proponen hacer algo. La mayoría de las veces cuando nos proponemos hacer algo, empezamos bien. Lo que pasa es de que queremos correr sin haber aprendido cómo caminar. Y personas que tienen la doble bendición como yo, empezamos con ensaladas y ejercicio, y el primer día que vamos al gimnasio nos cansamos tanto que el día siguiente no nos podemos levantar de la cama. Nos enfadamos con la ensalada, pero no hemos aprendido a empezar de a poquito en poquito. Y después de la primera semana, o la tercera, o después de un mes o dos, todo lo que nos propusimos hacer quedó ahí. ¿Es cierto, hermanos? Y yo no sé cuáles son uno de sus resoluciones o sus promesas. ¿Qué quiere lograr hacer usted en este año? No lo sé. Pero cualquiera que sea su promesa, hagámoslo como que si fuera para el Señor. No muchos, bien muy poquitos, tendrán esta resolución. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Ahora, para alguien como yo, que he estado en la iglesia desde nacimiento, tal vez pueda sonar algo ridículo. Señor, enséñame a orar. Bueno, tú ya sabes cómo orar. Pero el punto aquí es esto. Y tal vez pudiéramos añadirle, Señor, enséñame a orar mejor. O, Señor, enséñame a orar de acuerdo a tu voluntad. ¿Sí? Podemos aprender algo. Y todo el mes de diciembre, mientras preparaba estos tres estudios que vamos a estar mirando, el Señor me enseñaba y me enseñaba y me enseñaba más que nada todas las debilidades de mi oración en privado. Y a través de estas tres semanas se las voy a compartir a usted, así como el Señor me los dio, porque puedan ser de beneficio para su vida de oración. Algo interesante que yo encuentro yo en Lucas capítulo 11 es que los discípulos miraban a Jesús orar. Y ahorita voy a hablar más de eso. En el versículo 1 dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos se le acercó y les dijo: Señor, enséñanos a orar. Yo he estado meditando en esa palabra. Y lo que el Señor me ha enseñado es que algo que yo nunca había entendido hasta hoy. De que el discipular o ser discipulado requiere dos cosas. Cuando somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, requiere dos cosas el Señor de nosotros. Número uno, requiere esto, que aprendamos cómo orar. Aprendamos cómo orar. Usted tal vez tiene a alguien en mente que el Señor pone en su corazón. Si yo pudiera orar, yo quisiera orar como fulano. Y decimos a veces estas palabras: ese hermano o esa hermana ora con poder. Pero esa declaración no es una declaración correcta. Porque por tanto conocimiento o por el hermano puede ser fuerte en la fe, él o ella no tiene el poder. ¿Me están entendiendo? Ese hermano o esa hermana que usted admira, ese hermano ora en fe para activar el poder de Dios a través de su fe. ¿Me están entendiendo? Usted y yo no oramos con poder porque no tenemos ningún poder para hacer nada. Oramos con fe para activar la fe, para activar el poder de Dios a través de nuestra fe. ¿Me están entendiendo en esta noche? Así que para ser un seguidor de Cristo necesitamos primero aprender a orar. Segundo, y esto es lo que me ha impresionado tanto, es de que cuando aprendemos a orar, tenemos que enseñar a otros cómo orar. So, el discípulo, el seguidor de Cristo, aprende, pero también enseña.
Noten, aunque las palabras de este discípulo era: Señor, enséñanos a orar. Lo que en pocas palabras les está diciendo o le está preguntando a Jesús es: tú enséñame a mí y yo voy a aprender de ti. Noten lo que dice en el versículo 1, dice: como también Juan enseñó a sus discípulos. No solamente estaban mirando los discípulos de Juan y cómo ellos oraban, que Juan les había enseñado cómo orar, pero estaban mirando a Jesús y miraban la vida de oración en Jesús. Es importante porque ahora le están diciendo al Cristo: rinde cuentas, enséñanos a orar como tú oras. Eso para mí fue algo impactante, porque siempre queremos aprender cosas, pero no es muy fácil enseñar. Pero el discípulo, el seguidor de Cristo, no solamente aprende, pero enseña. Y me puse a pensar: el padre de hogar o la madre de la casa, es necesario aprender a orar, pero es necesario enseñar a sus hijos cómo orar. El maestro de la escuela dominical, es necesario aprender a orar, pero también es necesario, importante, enseñar a sus alumnos cómo orar. Royal Rangers, Missionettes, mentores, todos estamos incluidos aquí. Usted puede decir: no soy maestro, no soy esto, pero usted tiene alguna parte de influencia sobre alguien, y usted y yo somos llamados a aprender a orar y enseñar a orar. Yo no sé de ti, pero mientras el Señor me enseñaba esto, yo decía: yo nunca jamás he oído una predicación de cómo o la importancia de enseñar a otros a orar. Tal vez usted sí, pero yo creo que la mayoría de nosotros nunca hemos oído una predicación, una enseñanza de la importancia. Enseña a otros. Miramos y oímos, hemos visto la importancia de enseñar a otros en la palabra, de guiarlos, pero de orar. El discípulo de Cristo tiene que aprender a orar y enseñar a otros a orar. ¿Están conmigo, hermanos? Algo interesante que yo aprendo, si tuviéramos más tiempo para estudiar el Evangelio de Lucas, del capítulo 1 al capítulo 24. Yo he encontrado que Lucas pone mucho énfasis en la oración. En el Nuevo Testamento, hermanos, se menciona 86 veces la oración. Lucas, en su evangelio y también a través del libro de los Hechos, de esos 86, Lucas usa 35. Donde menciona la oración. La oración no solamente fue importante a Jesús, pero también para Lucas. Lucas, hermanos, en el capítulo 1, versículo 10, él abre enseñándonos que el pueblo de Dios estaban orando afuera del templo antes de que el ángel anunciase el nacimiento de Juan. Lucas capítulo 1, entra. El pueblo del Señor está orando. Al final del evangelio, en Lucas 24, versículo 53, Lucas hace mención que los seguidores de Cristo continuamente estaban orando y ofreciéndole a Dios
ofrenda. Hay 8 textos dentro de Lucas que nos hablan acerca de la vida de oración o su devoción a la oración de Jesús. Rápido se los voy a mencionar, las 8. En el capítulo 3, versículo 21, Jesús está orando después de haber sido bautizado. Él está orando, entonces los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 5, versículo 16, nos hace mención de que para Jesús la oración era algo rutinario, algo común. Dice el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miramos que Jesús se retiraba a menudo. La oración era una dosis regular. En el capítulo 6, versículo 12, miramos antes que Jesús escogiese sus 12 discípulos, después de haber sanado un leproso, antes de sanar el cojo y encontrarse por primera vez con los fariseos y los escribas, él está orando. Miramos su deseo de estar con Dios antes de enfrentarse la oposición. Y en esta ocasión, mientras todos estaban durmiendo, Jesús oraba. Como que Jesús oraba mientras todos estaban durmiendo para que no hubiese ninguna distracción. Algunos les gusta hacer otras cosas cuando todos están dormidos. Jesús oraba para que no hubiese ninguna distracción, para que él pudiera oír claramente la voz del Padre. Siento yo que Jesús se retiraba a la oración porque él sentía la necesidad en su humanidad de recargar sus baterías. Veo yo que a menudo Jesús está retirándose porque toda la gente que le está rodeando le están constantemente demandando su simpatía, su compasión. Y como que eso le saca toda la energía de Jesús, que se retira a la oración para recargar sus fuerzas. Y para que Jesús pudiera responder a las necesidades de los que le seguían, a menudo Jesús tenía que separarse para tener comunión con Dios. En el capítulo 9, versículo 18, antes de la confesión de Pedro, Jesús oró por Pedro. Jesús oró por sus discípulos y en Pedro, Pedro recibió la revelación del secreto de quién era Jesús. Le dijo: Señor, tú eres el Cristo. En el capítulo 9, versículos 28 al 29, durante la transfiguración, Jesús lleva a sus 3 discípulos íntimos al monte a orar. Ahora, anteriormente él se retiraba a solas con el Señor, pero en esta ocasión se lleva a los 3 discípulos y estos 3 discípulos ven algo espectacular, algo que los otros 9 no vieron. Pedro, Andrés y Juan pudieron ver la transfiguración del Señor. Alguien sugiere que tal vez cada vez que Jesús se apartaba a orar, la gloria del Señor resplandecía sobre su rostro. Pero en esa ocasión estaban los discípulos presentes mirando el poder de la oración, el poder de Dios manifestarse sobre la vida de Jesús. En el capítulo 22, versículo 32, miramos que Jesús una vez más está intercediendo por Pedro. Y su oración es de que Pedro pueda mantener su fe. Miramos la intercesión como de un sacerdote hacia su hijo. En el mismo capítulo 22, versículos 39 al 46, miramos la oración en Getsemaní. Jesús está orando por él mismo. Él sabe lo que está por venir y él está orando y le urge, le anima a sus discípulos, los reprende y les dice: hay necesidad de orar para que no caigáis en tentación. Y en el versículo 39, antes de que él ora, él le dice: orad para que no entréis en tentación. Va y se retira un poquito, empieza a orar, regresa y los encuentra dormidos, regresa a su oración y cuando regresa los discípulos están dormidos y los reprende y les dice: orad para que no entréis en tentación. Y vemos la exhortación de Jesús a sus discípulos de la necesidad de orar. En el capítulo 23, Jesús está en la cruz. Y él hace dos oraciones. En el 34, la oración de perdón. Y en el versículo 46, la oración de confianza. Primero dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego dice: Señor, encomiendo en tus manos mi espíritu. Vemos la importancia de la oración en la vida de Jesús. ¿Están conmigo todavía? Ahora, quiero que regresen a Lucas capítulo 11. Yo quisiera notar una verdad en esta noche. La verdad de ser persistentes en la oración. O la importancia de la persistencia de la oración. La palabra persistencia quiere decir que es un continuo firme. En una acción, no importando la dificultad o la oposición. Quiere decir que la persistencia es de que yo estoy tan firme en obtener mi curso, no importando la dificultad o la oposición. Ahora, quiero que noten esto. Porque cuando estamos hablando de la persistencia, podemos aplicarlo en dos maneras. Cuando usted y yo le servíamos al mundo, habíamos desarrollado una persistencia en pecar. Estábamos firmes en nuestro camino de pecado. Y cuando no nos salía como queríamos nosotros, le intentábamos de nuevo. ¿Están conmigo? Y a veces Dios estaba obrando en nuestras vidas y no lo sabíamos.
conocíamos, tal vez no le conocíamos, y Dios hacía difícil para que siguiéramos en ese pecado, pero la humanidad, la carnalidad, deseaba mantenerse en su curso. No importa lo que tenga que hacer para mantenerme en ese camino de pecado. El drogadicto, cuando se le ha acabado todo su dinero, está dispuesto a robar aún su familia para obtener su persistencia en el curso del camino del pecado. ¿Están conmigo? El que le gusta jugar juegos de azar, aquellos que estaban adictos, estaban dispuestos a poner aún a sus casas en peligro, sus hogares, su matrimonio, para mantenerse en su curso. Eso es persistencia. Ahora que somos salvos, ahora que le servimos al Señor, ¿dónde está nuestra persistencia? ¿En qué nos enfocamos? ¿Somos persistentes para qué? Bueno, el Señor nos enseña en su palabra que debemos de ser persistentes en nuestro curso en la oración. Pero no todos lo somos. Es fácil distraernos. Yo no sé la hora que usted ha escogido a orar, pero parece ser que esa es la hora donde viene más distracción. Más distracción. Suena el teléfono. Nos mandan un texto. Tengo que hacer esto y lo voy a hacer antes que se me olvide. Y se fue la oración. Algo sucede para distraernos, pero es importante practicar la persistencia en la oración. Ahora, lean conmigo lo que el Señor nos enseña a través de esta historia. No voy a hablar del Padre Nuestro, brincan al versículo 5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora, déjame enfocarme un poquito. En versículo 8, la palabra importunidad. La palabra importunidad simplemente significa pedir persistentemente o con presión. La versión amplificada dice: por causa de su persistencia. Otra versión dice acerca de esta palabra importunidad: si el otro siguiera insistiendo. Otra versión dice: estando de pie en su lugar. Es decir, no me voy a mover de aquí hasta que tú me prestes ese pan. Voy a tocar, voy a despertar a todo mundo hasta que tú abras la puerta y me prestes el pan. Noten, hermanos, él no se levantó para darle el pan por ser su amigo. Dice que él se levantó a darle el pan por la importunidad. Esto me indica a mí, hermanos, de que el que estaba adentro ya acostado con sus hijos, por no ser avergonzado por la bulla que este que estaba afuera haciendo, para no quedar mal con la vecindad. Porque el prestar a su amigo era importante, pero no le prestó por ser amigo, pero para no caer en vergüenza. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Ese que estaba afuera tocando iba a estar allí hasta que le contestara. Eso es persistencia, hermanos. Cuando oramos al Señor, hay que orar persistentemente. Como Jacob dijo: Señor, yo no me voy de este lugar hasta que tú me bendigas. Moisés le dijo al Señor: Señor, yo no me voy de este lugar hasta que yo sepa que tú estás conmigo. Eso es ser persistente, hermanos. Eso no es rebeldía. Eso es: Señor, yo quiero que tú me contestes y no me voy de aquí hasta que tú me digas una palabra. Persistencia. Persistencia, persistencia. Ese varón se levantó para ayudarle, no porque era amigo, sino porque por su persistencia. Y esta es la enseñanza, hermanos. Mira lo que dice el Señor en versículo 9 y 10. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de la persistencia en la oración. Pedirle a Dios y Él les dará. Buscad o hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llamad. Otra versión dice: llámenlo y el Señor los atenderá. Pero que noten que lo mismo que dice el versículo 9 lo dice el versículo 10, porque el Señor nos está dando una declaración, ¿no?, una verdad fundamental acerca de la oración persistente. Estas tres menciones: pedid, buscad, llamad, pedid, buscad, llamad, pedid, buscad, llamad, pedid y se os dará, buscad y se les dará, llamad y el Señor atenderá a sus necesidades. Esto habla de repetición. Esto habla de continuidad, ser continuo en nuestro acercamiento a Dios. Hermano, esto es importante, porque muchos buscan a Dios solo cuando hay necesidad. Mientras no hay necesidad en mi vida, no siento la necesidad de buscar a Dios. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo oraba al Padre Celestial? Dos cosas. Primero, porque tenía una relación con Dios, Padre. Y para mantener una relación, tenemos que hablar a menudo. Todos nos conocemos, pero no todos nos hablamos a menudo. Tal vez decimos: somos amigos, especialmente en el Facebook. Algunos tienen más de 1,000 amigos, pero no son tus amigos. pero porque tenemos una relación y en base de esa relación tenemos que comunicarnos a menudo. Y Jesús oraba constantemente porque él tenía una preciosa relación con el Padre. Por eso oraba. Segundo, oraba porque había una reverencia en base de conocer que Él es santo, Él es el Dios poderoso, Él es omnipotente, Él es el Señor soberano que está sobre todas las cosas, Él es el creador de los cielos. En base de mi relación, yo siento la necesidad de rendirle a Él reverencia. El problema es de que muchos años hemos dedicado predicando sobre nuestra relación con Dios, pero no hemos predicado de la reverencia a Dios. La reverencia a Dios es en base de nuestra relación con Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, déjame explicarles un poquito más. Yo tengo una linda intimidad con mi esposa. Pero si yo no hablo con ella todos los días, esa relación poco a poco se va desgastando, deshaciendo. Hay veces que solamente tenemos 5, 10 minutos para hablarnos durante el día, pero está la conexión. Hay veces que a veces nos sentamos en el carro, nos estacionamos en un lugar y platicamos por 1 hora, 2 horas. O a veces en el cuarto o en la cocina hacemos el tiempo de platicar largamente, pero hay veces que solo es poquito. La cantidad no es tan importante que hacerlo a menudo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Muchas de las veces creemos que tenemos que orar largamente. Tenemos que estar en comunión con el Señor toda la noche sin parar. Hay momentos de hacerlo, pero también hay momentos de platicar con el Señor por 5, 10, 15 minutos. ¿Me están entendiendo, hermanos? En base de eso, por la intimidad que tengo yo con mi esposa, es importante rendirle a ella, como ella me rinde a mí, reverencia. ¿Sabes qué es reverencia, hermanos? Reverencia es respetarla. Imagínese, hermano, yo solamente busco a mi esposa y hablo con ella cuando necesito que ella me haga algo de comer. O cuando necesito que ella vaya a hacer un mandado por mí. O cuando necesito que me lave la ropa o me planche la. Imagínense qué tipo de relación vamos a tener. Y mientras no la necesito, no le doy ni un minuto de mi tiempo. ¿Me están entendiendo? Yo he tenido que aprender algo importante. Era una mala costumbre que yo aprendí, no sé de dónde, pero cuando llegaba a mi casa y saludaba a mis papás, si no tenía tiempo le decía, ay, ¿cómo estás? Y me iba al cuarto. Yo he tenido que aprender, hermanos, que cada vez que yo llego a casa o en la mañana cuando despertamos, mi esposa necesita un abrazo y un beso. Reverencia. Muchos creyentes tratan a Dios. Ay, Señor, ahí nos vemos. Pero cuando necesitan, corren a Él. Eso no es reverenciar al Señor. Reverenciar al Señor es tenga necesidad o no tenga necesidad. Yo quiero, Señor, conocerte más. Tenga necesidad o no tenga necesidad, Señor, yo siento la necesidad de hablar contigo. Señor, solamente te quiero contar lo que me pasó en este. Señor, solamente te quiero dar gracias. Estoy manejando ahorita el troque de mi papá. ¿Qué era de mi papá? 1995 Toyota T100. Y ayer tenía un problema con los cambios. Es manual, estándar. Y yo estaba allá en Palm Desert trabajando con mi papá y dije, ay, necesito llegar a casa. Era algo tan simple, llegar a casa. Llegamos a casa y común y corriente, llegamos a casa, siempre llegamos a casa. Pero yo tenía esa pesad, Señor, que por lo menos de panzazo llegue a la casa. Iba orando, Señor, ayúdame a llegar. Señor, ayúdame a llegar, ayúdame a llegar. Siempre tengo la costumbre que cuando llego a la casa me meto de reversa. Los cambios no entraban, tenía que apagarlo en la luz, meter la primera y luego prenderla y arrancarme. La cuarta no estaba agarrando, o de tercera iba a la quinta. Pero cuando llegué a mi casa en la calle, me puse para retrasarme y no entraba ningún cambio, ni prendida ni apagada. Me tuve que meter de frente. Y ahí está todavía tirado. Mañana voy a ver qué tiene el carro. Pero cuando llegué, dije, Señor, gracias. No fue una oración muy larga, pero le dije, Señor, gracias porque me ayudaste. Algo tan insignificante para usted que tiene su carro. Y allá en Palm Desert, yo decía, Señor, yo tengo fe que tú puedes sanar mi troque. Pero si tú no lo sanas o no lo sanas, no importa, yo te voy a dar gracias. Una oración tan simple. ¿Qué es lo que estaba dando? Reverencia. En base de mi relación. Reverencia. Persistencia. Eso es lo que el Señor está enseñando. Por su importunidad le va a dar el pan. La repetición, el ser continuo es importante. Eso es ser persistente. Parece ser que a través de la repetición ganamos el ánimo, ganamos la fortaleza, ganamos la seguridad que Dios va a responder. Y si no me respondió hoy, mañana le voy a dar ganas otra vez. Y si no me respondió en ese día, mañana lo haré. Y si Dios no me vuelve a responder, lo que Él ha hecho hasta ahorita en mi vida, como lo ha hecho en su vida, es suficientemente para adorarle hasta terminar su vida. Si Dios no me concediera un milagro más por el resto de mi vida, lo que Él ha hecho hasta ahorita es suficiente para darle la gloria y la honra hasta que el Señor me lleve o hasta que Él venga por mí. Persistencia en la oración. Está conmigo, hermanos. No se me duerman. Uno de los promesas que le dije al Señor: Señor, yo voy a predicar como a mí me gusta predicar. Versículo 11 y 12. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Esto vemos como unas exageraciones. ¿Qué padre le dará lo opuesto a lo que le pide su hijo? ¿Qué padre no se preocupa en darle lo mejor a sus hijos? Estas dos preguntas, la respuesta son obvias. No hay ningún padre que hará esto. Y aquí está la enseñanza. Versículo 13. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Aquí está la espada. Nosotros, siendo malos, pecadores, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Porque no habrá ningún padre que deseara lo peor para sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Cuánto más nuestro Padre? Si nosotros hacemos todo lo posible para darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará todo lo posible para darnos buenas cosas? El ejemplo dice aquí que el Espíritu Santo, a los que se le pidan, no solamente está detenido en la promesa del Espíritu Santo, que es importante, pero lo que el texto, que el lenguaje del texto es de que si a Dios se le pide algo, Él nos va a dar buenas cosas. Ahora, no me malentiendan, no quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que le pedimos. Lo que quiere decir es de que cuando le pedimos, Él nos va a dar lo mejor para nosotros. Y aún cuando queda en conflicto de lo que le estamos pidiendo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Si hay un conflicto en lo que yo le estoy pidiendo al Señor, yo tengo que estar seguro que el Señor me va a dar lo que yo necesite. Lo mejor para mí, la sabiduría, la guianza que yo necesito por medio del Espíritu Santo. Lo que Dios quiere que yo tenga. Lo que Dios quiere que yo entienda, lo que el Señor quiere que yo pueda aprender a través de mi necesidad. Ahora, déjame concluir. Cuatro escrituras que les quiero leer. A los que lo apuntan, apúntenlo. Romanos 12:12. El versículo dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El Señor no busca la cantidad. El Señor está buscando la constancia, la persistencia. Usted sabe que hay veces que pasamos por cosas en la vida porque el Señor está probando nuestra fe a ver si verdaderamente somos lo que decimos. Y el Señor está esperando el fruto de la palabra dentro, operando dentro de nosotros, hasta que vea ese fruto, hasta que vea una madurez, hasta que vea una señal. ¿Cómo? A través de la oración constante. Dice, por eso dice Romanos, constantes en la oración. Número 2, Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 18.
orando en todo tiempo con toda oración. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Bueno, perseverancia, persistencia, constancia. Primera de Tesalonicenses. Usted tal vez se lo sabe de memoria, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Y por último, en Lucas capítulo 21, Jesús está hablando a sus discípulos de los últimos tiempos, la segunda venida de Jesucristo. Y en el versículo 36 les dice: velad pues en todo tiempo orando. Velad pues en todo tiempo orando. ¿Qué quiere decir? Y con esto concluyo. Debemos de ser constantes en nuestra oración. Dios está buscando perseverancia y persistencia en la oración, orando sin cesar, orando en todo tiempo, velando. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, hermanos. La persistencia en la oración es lo que el Señor me ha enseñado a mí, hermanos. No tengo una historia bonita para concluir, pero esto es lo que el Señor ha impresionado en mi corazón. Hay que ser persistentes en la oración, porque el Señor dice: el que pide, el que busca y el que llama, el Señor atenderá nuestras necesidades. A veces no de acuerdo a nuestra voluntad. El próximo domingo hablamos de eso. Pero el Señor siempre nos dará lo mejor para nuestras vidas. Amén, hermanos. Esta es mi conclusión.
John, are you here? Or he's not here. You're here? Can we play the... Okay.
El Señor me ha estado ministrando todo el mes de diciembre. Y yo he hecho un compromiso con el Señor en este año. Yo le decía: Señor, ¿cómo puedo yo invitar a algunos de los hermanos que quisieran tomar ese reto que tú me das, de buscar tu rostro, de buscar tu voluntad, de querer entender lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor me llevó a empezar, porque todos buenos hábitos toman tiempo en desarrollar. No podemos empezar corriendo sin haber aprendido a caminar. Y una de mis peticiones es: Señor, enséñame a orar mejor. Y lo que les comparto, hermanos, en este día y en las otras dos semanas, es simplemente lo que el Señor me ha enseñado, cuáles son mis debilidades en la oración. Quiere decir que yo, hermanos, le he fallado al Señor en la oración. Y el Señor dice: hay que ser constantes, hay que ser persistentes, hay que perseverar en la oración. ¿Necesitas la unción de Dios búscalo constantemente. Necesitas la respuesta de Dios, necesitas que Dios obre. Dios está buscando constancia.
A veces que nos ocupamos en otras cosas, y esto es lo que yo he entendido y lo compartía yo en el servicio de fin de año. Hay veces que llegamos a decir, no tengo tiempo. Y yo leí algo que cambió mi vida, mi perspectiva de ver las cosas acerca del tiempo. En vez de decir, no tengo tiempo, empieza a decir, no es una prioridad para mí. Dígalo. Y luego dice el refrán, a ver cómo te sientes. Si el papá le dice a su hijo, no tengo tiempo, le debe decir, ¿sabes qué? Tú no eres una prioridad para mí. Y me pongo a pensar. Si yo un día digo, yo no tengo tiempo para orar. Lo que estamos diciéndole al Señor, en pocas palabras, Señor, tú no eres una prioridad para mí. Y eso me impactó, hermano, en todos los aspectos de mi vida espiritual y todo lo que quisiera lograr hacer en este año. Si yo digo, no es una prioridad para mí, se oye feo. Pero se oye feo para que yo haga el tiempo para hacer lo que tengo que hacer. ¿Están conmigo, hermanos? Muchas distracciones. Podemos ser distraídos por muchas cosas. La televisión, la internet, los hijos, la familia, el bienestar del hogar puede distraernos en nuestra relación con Dios. Yo no sé si se dieron cuenta, pero yo en lo personal, por un mes, todo el mes de diciembre, paré todo las redes sociales, Facebook y todo eso, es lo que el Señor me llamó a hacer. Y cuando yo empecé a traer un reenfoque en lo que es más importante, el Señor siguió enseñándome cosas tan bellas y tan importantes, cosas que yo necesitaba aplicar a mi vida personal. Y a menudo de que usaba todo mi tiempo libre, por decir, en buscar al Señor. Y el Señor, ¿cómo puedo yo animar a los hermanos? Y esta predicación, hermanos, no lo estaba preparando para dárselos, era lo que el Señor me estaba dando a mí. Y Él me dijo, compártaselos lo que te he enseñado a ti, porque puede hacer que otros necesiten esa palabra. Y le dije, Señor, está bien, lo haré, pero ¿cómo podemos traer la unidad? Hemos acostumbrado a través de ya algunos años de enfocarnos en la oración en el mes de enero, pero que no solamente sea el mes de enero, pero que siga hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos lleve. Y yo encontré, yo no sé si usted tiene, hermano, en su celular, yo sé que muchos, algunos mejor dicho, no son muy buenos para el celular. Pero quisiera compartirles algo que encontré que ha sido de beneficio para mí. Are we on? We are on. Okay. La aplicación que está ahí abajo que dice Holy Bible. Si usted la busca en la internet, YouVersion, tal vez algunos ya la tienen y muchos lo usan para leer la Biblia cuando no tienen en sus manos la Biblia actual.
Yo no la uso a menudo, pero empecé a buscar y déjase les enseño. Abajo, no se ve bien, pero ahí abajo hay cinco imágenes, símbolos, iconos. El del medio dice planes. ¿Cuántos tienen esa aplicación? Ok. Yo no sé si usted lo ha descubierto, pero yo lo descubrí y me emocioné. Y se las quiero compartir en esta noche. En los planes hay tantos devocionales que usted puede encontrar acerca de, dependiendo lo que usted está pasando, necesita alguna dirección, algo. Lo que es, hermanos, es basado en la Biblia y te da los textos bíblicos y luego un pensamiento pequeño, una pregunta de reflexión. Algunos, no todos. Ayuno, divorcio, noviazgo, fe. Y fue buscando, hermanos. Esto es en español, hay en español, usted tiene que buscarlo. Y encontré uno acerca de la oración. Y es este. Y solo es escrituras que usted puede seguir por 21 días. Leer en base de lo que usted ha leído, lo que el Señor le ha enseñado, usted puede hacer su oración en ese día. Hermanos, si usted solamente dedica 5, 15, media hora, lo que usted puede, hermanos, en buscar al Señor. Algunos van a estar ayunando durante la semana de oración. Algunos ya lo tienen práctica común para su vida. Hay uno de ayuno. Yo no les sugiero que toque el de ayuno de 21 días si usted no ha ayunado nunca en su vida. Y cada vez usted va marcando. Yo ya empecé hoy. Y por 21 días voy a estar leyendo estas escrituras y basando mi oración sobre lo que el Señor me enseña a través de la escritura. So, hoy fue Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Lo leí, tengo yo una libreta, escribí los puntos que el Señor me hablaba y lo llevaba en oración. Lo empecé hoy, es para 21 días, terminará el día después de la vigilia, ese sábado. Si usted le interesa en hacer esto conmigo, hermanos, lo voy a invitar que lo haga. Si usted quiere que le mande ese plan, mándame un texto y yo se lo mando. Ok, yo me comprometo contigo. Para aquellos hermanos que no son muy, en inglés dicen muy tech savvy, yo sé que realmente no le saben al teléfono, a veces algunos ni saben cómo colgarlo ni cómo apagarlo. Tengo unas copias del calendario y en letra grande para mis hermanos que no ven letra chiquita. Sí, hermana, estaba pensando en usted. No solamente usted, pero en otros. Solo tengo muy pocas hojas. Si usted quiere seguirlo, hágalo. Hermanos, pero la importancia aquí de todo esto, hermanos, es la persistencia en la oración. Hay que ser constantes, hermanos. Hay que, en base de nuestra relación con el Señor, hay que rendirle reverencia. Y yo no sé si fue edificación para usted en esta noche, hermanos, pero hagamos lo que el Señor nos llama a hacer. Ok, hermanos, pónganos de pie. Ha sentido bien, ya tiene 5 días enferma, la llevamos al doctor y le dijeron que tiene una infección, pero el Señor es poderoso, hermanos. Manténganla en sus oraciones. Ahorita está toda hinchada la pobre, y que el Señor le dé una sanidad completa. Padre, te doy gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Y Señor, tú nos llamas a ser persistentes en la oración. Tú nos llamas a la constancia. Y aquel hombre que se levantó a darle de el pan a aquel que estaba afuera pidiendo, no se lo dio por ser amigo, sino por la importunidad. Que nosotros, Señor, aprendamos la importancia de la constancia, la persistencia, la perseverancia de la oración. Que nos mantengamos en el curso hasta que recibamos lo que tú tienes para nosotros. Y va a haber momentos que tú no nos vas a contestar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y tú nos enseñas por medio de tu palabra la importancia de seguir tu voluntad. Señor, pero ayúdanos a ser persistentes en la oración. Tu palabra dice que si te pedimos, tú nos darás. Y creemos, Señor, que tú nos das cosas buenas. Como nuestro Padre Celestial, lo que necesitamos, Dios, enséñanos a mantener reverencia delante de ti, Señor. Ir a ti cuando haya necesidad o cuando no haya necesidad, pero de mantener esa relación, esa intimidad contigo continuamente, Señor, diariamente. Que hagamos el tiempo, que la oración llegue a ser una prioridad en nuestras vidas. Que esta iglesia sea conocido, Padre, como una iglesia que ora. Lucas nos enseña la importancia de la oración. La iglesia primitiva ponía énfasis en la oración. Era una de las cinco prácticas más comunes dentro de la iglesia, Señor. Y tú nos llamas a que nosotros sigamos en esos pasos. Y Señor, te decimos, Padre, te decimos, enséñanos a orar mejor. Enséñanos cómo enseñar a otros orar también, Señor. Aquí estamos, escuchando tu palabra. Señor, tú nos has dado un oído para oír. Y ahora danos las fuerzas para ser hacedores de tu palabra. No solo oidores. Que podamos discernir, Señor, la palabra tuya para nuestra vida como palabra fresca. Y que podamos ser movidos, Señor, a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Aparte de todo lo que queremos lograr hacer en el año 2017, Señor, lo más importante que sea, Señor, enséñame a orar. Aquí estamos, Padre. Espíritu Santo, te bendecimos y te damos la gloria en esta noche. ¿Hay alguien, hermanos?